Vamos allá. Ansiedad social o fobia social. Y vamos allá. Entonces, recordar el modelo dimensional de la ansiedad y en general de la patología. Un cierto grado de ansiedad es normal y la mayoría tenemos cuando afrontamos una situación social que consideramos importante. El problema está cuando es más elevado y luego también de lo que el periodo que hay en la situación. Luego recordar que hay autores que hablan de si el afrontar la situación, o sea, estar en la situación con ansiedad o no. Y por otro lado, recordar también que yo puedo estar en una situación que tengo ansiedad social, pero colocarme como en segundo plano y estar dentro de la situación, pero evitando. Como cuando sale un grupo a hablar, entonces tú ves otro grupo, pero hay uno que está un paso más adelante y uno más atrás, y que está más atrás está ahí. ¿Vale? Bueno. Y afecta a gran parte de la población y puede tener asociada comorbilidad. Especialmente vais a encontrar el tema del alcohol. ¿Vale? Ansiedad social, dice, intenso temor, clave esta idea, O sea, así como la ansiedad generalizada de la preocupación, la ansiedad social es que los demás tengan una opinión negativa de mí, ¿vale? Entonces, igual, la demanda en consulta es, pues, que mire, me pongo colorado, tartamudeo, me gustaría no tartamudear. Pero, en realidad, la clave está en que los demás, por eso o por otro motivo, tengan una idea negativa de mí, ¿vale? Y cuando es, o sea, ansiedad dimensional, cuando estamos a la zona roja, llegamos al trastorno de ansiedad social. Pero clave esa parte de la, lo que os decía, ¿no? Que tengan una imagen negativa de mí. Es decir, miedo a ansiedad intenso que aparece ante uno o más situaciones sociales en las que la persona se expone al escrutinio de otros y teme actuar de manera embarazosa o mostrar signos de ansiedad. O sea, pues que no lo haga bien o piensen o que me están viendo que estoy colorado, etcétera, ¿no? Y que la persona cree que va a ser observada y evaluada con independencia de que se produzca esa observación. Recordar, lo vamos a ver a lo largo de la lección, hay un montón de estímulos, como estamos en una situación social y externo, o sea, alrededor mía y en relación a lo que yo hago. Sin embargo, focalizo mucho la atención en cómo estoy actuando y focalizo mucha atención en la expresión de las caras de los demás. O sea, focalizo mucho y saco conclusiones muchas veces erróneas. Entonces, cree que va a ser evaluada y evaluada negativa. Provoca pensamientos y síntomas de ansiedad que pueden producir actuaciones deficitarias. Es decir, recordar cuando veamos la ansiedad, trastorno de ansiedad social, vamos a ver la parte de ansiedad, la parte de pensamientos, la parte de habilidades para las relaciones sociales. Ya ves, una, la ansiedad frena, es que yo teniendo un repertorio de habilidades bueno para comunicarme, no las saque adelante bien, no le da bien las. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Okay. Entonces, es verdad también que conviene pensar en distintas situaciones, al igual que hemos dicho, pensar en ansiedad, pensamientos, conducta, distintas situaciones. Entonces, conviene evaluar cómo funciona en conversaciones, cómo funciona en situaciones informales, cómo funciona en defensa de derechos, que es la famosa asertividad, cómo funciona, por ejemplo, hablando en público. No tiene por qué, no tiene por qué coincidir, o sea, puede que el funcionamiento problemático esté en unas y no en otras. ¿Vale? Y entonces, si la respuesta fisiológica de la ansiedad es más visible, es más externa, pues la sudoración, la regulación, es más fácil que haya fobia social que cuando es más que el corazón se me acelera o me duele el estómago. ¿Vale? Y conducta, recordar que ahí evita la situación o estoy en la situación de alguna manera. Por ejemplo, con el móvil o lo que os digo. Yo puedo estar dando esta clase, imaginaros que estamos aquí tres. Entonces, yo echo la silla para atrás y estáis viendo a tres, pero uno está con la silla un poco más para atrás, no se nota, pero él tiene la sensación de estar evitando, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Pensamientos son desprecios hacia uno mismo, fracasos en la situación temida, sobre todo que me van a valorar de manera negativa a los demás. ¿Sabes? ¿Eh? Y muchas veces, recordad que la ansiedad es una respuesta ante el futuro. Entonces, yo vaticino que voy a actuar mal, que voy a... y que voy a ser rechazado por ello. Muchas veces la ansiedad es mayor antes de ir a la situación que en la situación. Y muchas veces ese rechazo no se produce nunca. Entonces, por otro lado, el recordar, lo vamos a ver luego, pero esto sí que va adelantando cosas que vamos a ver o factores que vamos a ver en estos días. Yo puedo recordar sobre todo ansiedad, se habla de cuando algo que va a pasar en el futuro, pero bueno, puedo anticipar o puedo pensar que lo estoy haciendo mal o puedo pensar qué desastre, yo que me tengo una de pata. Vaya, se habrán pensado que soy tonto, qué desastre es esto, cuando en realidad no ha pasado. Pero eso alimenta que luego vaya con más ansiedad a la situación. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, la clave es esta, que haya una valoración negativa. ¿Bien? Luego que afecta, ¿por qué? Porque somos animales sociales. Y hay un montón de cosas que hacemos con otras personas. Y que no, no puedo desaparecer del todo, ¿no? A gusto en algunos casos, pero no puedo desaparecer del todo. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Luego, ¿veis la clasificación del DSM, manual americano, como el DSM-5 le llamó trastorno de ansiedad social y le añade el criterio de miedo de evaluación negativa, es clave. Esta temor a que te evalúen de manera negativa, e incluye la aprensión como retracción ante evaluación de los demás. ¿Vale? Que los demás puedan tener de ti una evaluación negativa. Y ante eso, mejor dicho, y la FIE, quiero decir, la aprensión como retracción. Pero, y que esa parte cognitiva es muy importante. Hay, por otro lado, en relación a DSM-4-TR, el DSM-5 y DSM-5-TR, coloca como el DSM-4-TR como tres niveles, crítica, generalizada y trastorno de personalidad por evitación. En cambio, el DSM-5, DSM-5-TR quita el del medio. Cuando ya es muy generalizado ya, porque a veces un trastorno de ansiedad social generalizada y una fobia social generalizada se parecen mucho. ¿Entendéis? Entonces quita el del medio, pero en el DSM-4-TR vamos a ver qué aparece. ¿Eh? Y en cambio el DSM-5 pues sí que va a añadir el tema de especificador, entre otros, el exponerte a hablar en público. ¿Vale? Bueno. Aprensión es como ansiedad hacia que va a venir algo malo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, recordar un poco clave, ansiedad ante situaciones sociales, las evito o se hace frente con mucha malestar y tengo la preocupación por que los demás me puedan rechazar, puedan tener una visión negativa de mí. Y recordar también que este escalón intermedio que hasta el DSM-4T resistía de generalizada, ya cuando es muy generalizada se habla más de trastorno de personalidad por evitación. Entonces, ¿os acordáis del clúster C, del grupo C, con dependiente y obsesivo compulsivo? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, en ansiedad generalizada, recordad que veíamos que era muy importante todo el tema de las preocupaciones, ¿no? Y de la... creo que mañana, luego esta clase igual me sale mal, la siguiente no sé qué, y luego me sale mal, igual llego tarde, todo preocupaciones por el futuro era propio de la ansiedad generalizada. Aquí es más la preocupación por no estar a la altura. ¿Eh? Comorbilidad, eso, recordar que estamos hablando de a partir de un, o explicable a partir de un neuroticismo de Eysenck elevado, que haya trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizado. ¿Eh? La depresión, recordar que cuando veíamos en general los modelos transdiagnósticos de si hay depresión, nos aparece que decíamos que tanto a la hora de entender los trastornos como a la hora de intervenir habría como modelos que tienen un factor común, ansiedad y depresión, y luego una hiperactivación o un ánimo, alteración del ánimo específica de cada uno. Entonces es frecuente que se den a la par. Si yo estoy teniendo, por mi fobia social, grandes dificultades en las relaciones sociales, me está probablemente llevando a no sacar el rendimiento que me gustaría en mi vida personal, social, familiar, y por otro lado, tengo la sensación de estar como empujando una pared que no se mueve. Con lo cual, todo eso puede favorecer el ánimo bajo. Baja autoestima y alto perfeccionismo se refiere a soy mi mayor crítico. O sea, yo creo que tengo que o hacerlo muy bien en las situaciones sociales o no lo estoy haciendo bien. Entonces estoy haciendo el ridículo, qué desastre. A eso se refiere. ¿Bien? El tema del alcohol es clave, ¿eh? O sea, de uso y abuso de sustancias y para conocer gente, para funcionar, etcétera, utilizar alcohol, utilizar cannabis. Te quita un poco el corte, pero muchas veces rindes menos. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, luego hay importante cuando uno evalúa y califica un trastorno de ansiedad social, concretar en qué áreas. O sea, hay gente que es muy buena hablando en público, y luego en el tú a tú son muy cortados, ¿no? Gente que es muy hábil en el tú a tú, pero no le pidas que lleve la contraria, defiende sus derechos, o no le pidas que hable en público. Entonces, es importante concretar, ¿no? Y por otro lado, lo que os decía, ¿qué factores están influyendo más? Lo que piensa, lo que siente, lo que hace. ¿Vale? Y luego un poco lo que os decía de específica y generalizada. Cinco problemas de estructura. Es una lección más. No sé. Bueno, vamos a ver los conceptos que nos van presentando. Un conjunto de síntomas se puede etiquetar del mismo modo. Es decir, que dentro de los criterios hay que poder haber distintas situaciones. Y al contrario, los enfoques tradiagnósticos nos van hablando de que puede haber, como al que acabo de nombrar, ansiedad, depresión y ese factor común, pues que puede haber elementos comunes a otros trastornos. Entonces, recordar, cuando veíamos en anteriores lecciones el modelo Hightop, se refería a, desde cuadros, digo, cuadros de factores más específicos, a más generales. Y entre más generales es lo que está queriendo decir que hay un espectro internalizante frente a un espectro externalizante. Recordar, internalizante es el malestar. Vamos a decir, externalizante se manifiesta más en conducta. Entonces, está queriendo decir que la ansiedad social en general es un trastorno internalizante. Yo me lo paso mal. Pero, ¿vale? Mientras que un trastorno de conducta, un chaval que se porta mal es tremendamente, joder, es que él está teniendo un problema emocional y es que no para de hacer trastadas, es externalizante. Entonces, dentro del conjunto o espectro de internalizantes sería como una de las dimensiones de la taxonomía jerárquica de la psicopatología Hightop. También la ansiedad negativa alta. Ansiedad afectividad negativa alta como otra dimensión general, sea un elemento común en el trastorno de ansiedad social, ansiedad generalizada y en la depresión. Lo que está ahí simplemente es, dentro de los acordes que veíamos, modelos más generales o que transdiagnósticos, pues que en cuáles se nos sitúa, en el grupo más internalizantes y en donde haya un estado o una afectividad negativa junto con otros trastornos. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. ¿Veis bien con esa luz? Sí. Vale. Sí. Yo no puedo apagar, estoy yo. Es que está en la otra punta. Es que por experiencia de otros años, a veces con la luz de adelante ciega. ¿Verdad? Sí. Entra más sueño, pero bueno. No, pero la experiencia es que rebota. Rebota la luz en la. Sí. Bueno. Y ahora. Propuesta el RDOC, el TAS, dentro del dominio de sistemas de valencia negativa. Entonces, son recordar dos grandes propuestas, o sea, dos propuestas de grandes áreas o grandes constructos de psicología. Vale. Se ve otra vez igual, salta dos. Bueno, diagnóstico diferencial, porque el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de pánico es sobre todo que hay reacciones de una aceleración rápida de síntomas físicos y luego unido a creencias de que me voy a morir o de que me voy a volver loco. Y la agorafobia tiene que generar que ver con el alejarme de un punto seguro y además tiene que ver con una variedad de situaciones. No solo es un antipo, sino varias tres tipos al menos de situaciones. En cambio, con la fobia social, en la agorafobia estaría más a gusto si hay gente alrededor, en la fobia social estaría más a gusto si estoy solo. ¿Vale? Y además estoy preocupado por que piensen algo negativo de mí, mientras que en la agorafobia estaré más preocupado de, joder, cuando me dé un ataque de pánico o algo parecido, tengo que estar cerca de un sitio seguro o de alguien que me dé seguridad. ¿Vale? Bueno. En la depresión es más falta de interés, falta de disfrute. Hay baja autoestima también, pero es más dentro de un cuadro que no me llama. En cambio, en la fobia social es más, no me acerco donde hay gente porque, o no me expongo porque van a valorarme de manera negativa. ¿Vale? Y en trastorno dismórfico corporal, o hay un defecto, que lo veo mucho más grande de lo que es, o no hay tal defecto, pero me lo imagino. Y entonces, aquí es más, no tanto porque tengo las orejas o creo que las tengo grandes, sino porque yo creo que valgo poco, en general, en la fobia social. Conducta alimentaria, la distorsión de la imagen corporal y la anorexia, es o bien yo me veo mucho más gordo de lo que estoy, o aunque sé que estoy delgado, tengo un temor a engordar, o que creo que voy a engordar con facilidad y me van a rechazar. En cambio, en este caso, creo que es mi conducta. ¿Vale? La anorexia es mucho más, o creo que estoy mucho más gordo de lo que estoy, o creo que además eso me da mi seguridad, o creo que como engorde, de las dos maneras me da seguridad verme así, ¿no? Pero me centro mucho en la imagen corporal. En la fobia social es mucho más todo referente a mi funcionamiento social. Opa. Bueno, es que si les doy igual saltados. Y luego, el trastorno de personalidad por habitación es más general, ¿vale? Es un comportamiento generalizado. Y además, recordar, tiene que haber ya un estilo habitual ya desde que soy adulto. ¿Bien? Bueno, se puede jugar también hoy. Que si lo doy dos, hay que dejar de saltar a dos. Bueno, transdiagnóstica, recordar, en esta lección me da bastante peso a los modelos. De procesos que actúan de manera transdiagnóstica en desarrollo, mantenimiento, regulación cognitiva y emocional. Incluye estrategias de, o sea, va a dar, o va a hablarnos de factores que son importantes. Por ejemplo, la supresión expresiva. Hay personas que les da seguridad en no hablar, y ir de serios. Me acuerdo una vez, una persona con una fobia social, entonces le dije, bueno, pues vas a empezar a saludar a tus compañeros o compañeras y vas a, y ¿qué tal tiempo? ¿Qué tal? Muy mal. Mal, ¿por qué? Pues que ahora se me paran a hablar. ¿Ahora qué hago? Pues hombre, ya iremos bien. Revaluación cognitiva y rumiación. Muy importante, antes de llegar a la situación, la expectativa es que lo vas a hacer mal, que me van a rechazar y después, o que he hecho más que el ridículo, qué mal, qué desastre. Claro, cualquiera que le haya visto, pero ¿qué dices? Porque en algún momento, pero pues no, yo es que me he sentido muy mal. Antes de ir voy a hacer el ridículo, ya veréis, esto va a ser un desastre. Bueno. Lo que voy a hacer es darle antes a estar aquí, ¿no? Sesgos atencionales. Es un poco lo que os decía. Hay muchísima información en las situaciones sociales, pero igual me centro mucho en algo de mi actuación que me preocupa y en la mirada o en los gestos de alguien en concreto o de un grupo en concreto. De manera que concluyo, joder, lo estoy haciendo mal y os está pareciendo mal. Es decir, por ejemplo, si yo me tiendo a poner colorado, yo como siempre estoy colorado, ya no me, o sea, no sé si me tiendo a poner colorado, pero si tengo miedo a ponerme colorado, pues es que le puedo sacar decimales al grado de variación de ponerme colorado. Por otro lado, no me doy cuenta de que realmente estoy siguiendo la clase. Puedo empezar a pensar, pues que hay un momento que he mirado, pues, me habéis mirado la cara y estáis pendientes de, ¿entendéis? Cuando si miro, pues a ratos estáis mirando ahí, a ratos mi voz, etc. O sea, a mí quiero decir. Y luego que la atención se dirige a amenazas internas y externas. Por ejemplo, ojo, ya estoy, ya me estoy poniendo colorado, ya va esto, ya va el corazón. Ahora la voz, no sé, ¿entendéis? Y se va poniendo uno más nervioso y externas es como está mirando todas. Y además es que aquí no sonríe ni Blas, ¿eh? Por ejemplo. Otros autores que al igual a los autores que decíamos en relación al trastorno obsesivo, que a veces yo me preocupo por algo que es menos grave de manera rumiativa y así no le presto atención hacia lo que me da más miedo, ¿eh? Presto atención hacia algo que es menos grave y con esto le doy menos atención a algo que me da más miedo, ¿eh? Sesgos de memoria. Por ejemplo, codifico más lo que me confirma que actúo mal que he dado una hora de clase o he estado una hora de conversación con mis amigos y un momento en que me he quedado el nombre como era, ¿entendéis? Así que, ¿vale? Sesgo en esto, ¿no? Recordar una cosa importante. Si estáis hablando con alguien o alguien está hablando con vosotros o con nosotros, ¿vale? Hombre, estar presentado a un casting de presentador de telediario, bien, pero el resto nos adaptamos a la forma de hablar del otro, porque lo que nos interesa es lo que nos quiere decir. Sin embargo, las personas están volcadas, joder, tartamudeado o tal. Sí, pues igual sí, pero es que a mí lo que me interesa es la idea. Y ya me he acostumbrado que puedes, ¿entendéis? O sea, es un sesgo de, si tengo un fallo, creo que ha sido muy grande, y además creo que ha sido decisorio. ¿Qué va? Si lo que te interesa es entender qué ha dicho el otro, ¿eh? Bueno, imágenes mentales y memoria autobiográfica negativa. Imágenes negativas sobre sí mismo, que soy feo, y además un desastre, más no valgo para esto. También imágenes negativas sobre episodios, sobre eventos conflictivos de la vida de la persona, y lo vivo de manera más angustiante e intrusiva. ¿Entendéis también esto? Sí. Y presente en la ansiedad social y también en la depresión. Joder, es que me fue tan mal, qué mal lo hice, qué desastre. O me acuerdo lo que me puse. Ahora, hay una clave que es importante. Si uno evita, normalmente te encuentras, mira, he decidido evitar hoy, pero mañana lo hago, y mañana lo hago y ya está. Pero si evito hacer una situación, es mucho más fácil que me quede rumiándola. Y que al cabo del tiempo te acuerdes, joder, lo evité. En cambio, joder, es que di lo que tenía que decir, lo dije tartamudeando, lo dije nervioso, lo dije, ¿qué tal? Sí, pues lo dije, ya, que estaba nervioso. Pues ahora que dices, no me acordaba. O sea, es el evitar, en el momento te alivia, pero no es bueno, no te, ¿eh? ¿Vale? ¿El qué?
Si lo dices y te parece mal, a mí puedo rumiar sobre eso.
Claro, pero entre evitar y no evitar es mejor no evitar. A no ser que digas, no, es que tengo que dar una charla de física cuántica y yo lo que he estudiado es derecho. No sé. Me explico un poco, pero ante la duda mejor no evitar. Porque lo haces y luego te quedas con el recuerdo de que lo has hecho. Además, muchas veces te sale mejor de lo que pensabas. Y de otra manera estás jodido. Marido, vaya problemón tengo. Queda ahí como algo, ¿eh? ¿Vale? Sí. Luego el ritmo cardíaco. Claro, el tema también es mira, hay los beta-bloqueantes, hay uno que se emplea mucho que es el sumial. El sumial no es un exactamente como una benzodiazepina. Lo que hace es que esta respuesta del corazón baje, o sea, que no te pongas pum, 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 pum. Y al no notar, ¿os acordáis que decíamos la teoría de las emociones de James? ¿Os acordáis? Entonces, tú no notas que el corazón se te acelera y está pichi. O sea, no está afectando la benzodiazepina al pensamiento, sino que tú te evalúas y dices, joder, el corazón lo tengo bien y aquí no noto el bolo. ¿Sigas? Entonces, es un beta bloqueante que frena, pero no es un ansiolítico, no te está quitando la idea de preocupación, sino que al no notar, no se te dispara el pensamiento. ¿Me explico? O sea, a eso se refiere. Bueno, a patrones etiológicos, vamos a ver. Miedo, valor, más, miedo, valor atractivo. Cierta cantidad es normal. Y la fobia es desproporcionada ante el estímulo. Entonces, la ansiedad sobre todo está centrada en general en el futuro. Dentro de un rato me va a ir mal. ¿Sí? Ansiedad social es importante, ¿no?, para la evolución genética. Sí que es cierto que hay en la vida, pues, o sea, no todo el mundo es bueno y por todo se compite y yo qué sé. Entonces, tener cierta ansiedad ante desconocidos, cierta ansiedad ante gente con la que tengo que competir, eso está bien, ¿no? Pero también pueden venir las amenazas del exterior del grupo y también de nuestro propio grupo de referencia. O sea, hay una parte evolutiva en todos los problemas de ansiedad. El asunto es que la respuesta es exagerada y, por otro lado, la sensación de peligro es exagerada y la respuesta es exagerada. ¿Eh? ¿No? Entonces, sí que hay cierta, ¿no?, cierta competitividad, ¿no?, y sobre todo cuando uno empieza en la vida profesional hay más, ¿no? La que te sitúas y tal, por ejemplo, ¿no? O cuando estás conociendo o quieres conocer una pareja o lo que sea, sí que puede haber cierta, bueno, no sé, con este rollo del Tinder y todo eso la cosa ha cambiado, ¿no? No sé, ahora creo que tú pones tu perfil y se ajusta. Ya no es ir a pecho descubierto a ligar, ¿no? Sino que ahora es, ¿no? ¿Verdad? Se pone. No, yo tampoco. Sí. Creo. ¿Eh? Hay menos competencia, ¿no?
Más.
¿Más? Pero no tienes que quedar bien.
Porque tienes más acceso. Más fácil.
No, ya, pero me refiero que no tienes que caerle mejor que el de al lado. ¿No? Bueno.
Sí, es más, o sea, tienes es más competencia, porque es tan fácil hablar con alguien, no tienes que salir, no tienes que.
Sí, sí, y no tienes que exponerte y mostrarte más hábil y más competente que el de al lado que quiere tener la misma pareja. O la de al lado, ¿no? Bueno, no sé, yo qué sé. Pero sí que esto es importante saber qué códigos hay a la hora luego de trabajar la fobia social. Es importante, ¿eh? De códigos de relaciones, de códigos, eso es importante. ¿Eh? ¿Vale? Eso sí, puede haber también muchos temores porque hay que adaptarse a jerarquías, sobre todo en lo laboral, ¿no? ¿Ya? Bueno, en ocasiones es mejor la prudencia. O sea, a veces cuando estudiamos en diferencial, el proceso viene de mucha ayuda para entender lo que estamos diciendo. O sea, en el sentido de leer bien la situación y adaptar mi conducta a lo que entiendo que es más adecuado para la situación. ¿Bien? Entonces, este planteamiento evolucionista viene bien para saber qué es más adecuado. Hilbert y Trauer dice, la ansiedad social surge de primitivos sistemas de valoración para hacer frente a amenazas intraespecie y el desencadenamiento de estos mecanismos de manera inadecuada subyace a la ansiedad. Es decir, que tengo miedo excesivo a meter la pata, que haya un rechazo en situaciones donde no es tan grave, ni hay tanta examen, ni es tan... ¿eh? Pero eso es un mecanismo de la especie disparado. ¿Eh? Entonces hay sistemas de defensa y jerarquías de dominancia en los grupos, y recordar el modelo agónico va a decir que yo bajo la cabeza, que es cero. Permite al subordinado reconocer y anticipar amenazas por parte del miembro dominante. Y el sistema de seguridad en el modelo agónico, o sea, perdón, lo que hago es, bajo la mirada, o sea, el modelo de sistema de seguridad, miembros de la misma especie cooperan en estrecha proximidad sin activar comportamientos agónicos. Es decir, que a veces la cortesía, al cooperar, viene bien. O sea, a veces hay que ceder y hacer la cortesía, viene bien, ¿eh? El modelo hedónico hace que la vida social sea más segura, es decir, que trabajar en cooperación, compartir, contrastar, todo eso viene bien. Y en cambio el otro es más como de ante Trump, bajo la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que él busca además, ¿no? No son excluyentes, dice, muchas personas predomina el hedónico la mayor parte del tiempo. Y en la ansiedad social predomina la mentalidad agónica, la de sumisión, ¿eh? Y las dificultades para ir de una manera hedónica, de disfrutar, cooperar, etc. ¿Eh? ¿Vale? Y se actúa y se piensa desde lo agónico, desde que pues estoy, en cierto modo, con temor a que penséis algo negativo de mí. Y entonces lo que hago es actuar de tal manera que os traigo, no os veo como compañeros, sino como alguien que tiene un poder o una autoridad sobre mí a la cual le tengo que caerle bien. ¿Eh? ¿Vale? ¿Se entiende esto? Y dice, hay un predominio de mentalidad defensiva y la ansiedad por ser considerado, valorado por los otros. ¿Eh? ¿Vale? Pues es mucho más de cooperación, de estar todos al mismo nivel, de disfrutar de esa relación y todos en conjunto ir a por algo. ¿Eh? Sí, y mucho más positivo, mucho más que viene bien y vamos a por algo positivo. En otros, evitar pasármelo mal. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, importancia, cognición, imaginación, dice mal, modelos más cognitivos se centran en factores que puedan explicar mantenimiento. ¿Eh? Vamos a ver factores cognitivos. ¿Vale? Los modelos muy americanos, sobre todo de principios de los años 80, da mucho más peso a lo conductual. Ser competente a nivel social es saber actuar bien. Aquí no, aquí va a entrar en factores mucho más de tipo cognitivo. Y dice, modelo de Clark Wallace, y dice, las personas se preocupan por sus pensamientos acerca del arousal, la acción fisiológica, en situaciones sociales y lo que los demás puedan pensar sobre ellos. Tienen supuestos disfuncionales. Quieren estar en riesgo de comportarse de una manera que los demás consideren defectuosa. O sea, como yo me ponga colorado, no vais a considerar que me falla, no actúo bien, ¿no? Y la mera presencia de otros activa. Hay gente que dice, jo, mira, yo trabajo de almacenero, que me manden una comanda y saco lo que me piden y estoy bien así. ¿Eh? Entonces, de premisas, la persona busca presentar una impresión favorable. A todos nos gusta dar una impresión favorable, pero ya es una... muy en primera línea, esa necesidad siempre sea real. Emplea conductas de seguridad para protegerse, que dan lugar a síntomas problemáticos. Por ejemplo, me quedo, no saludo, me muestro en serio, corto la conversación, hago bromas que, joder, vaya maldita la gracia, por ejemplo. ¿Eh? La persona experimenta síntomas de ansiedad que alimentan autoevaluación negativa. Pues que me estoy poniendo con el corazón acelerado, me estoy poniendo colorado, me estoy poniendo sudoroso. Y tartamudeo, veis que lo estoy haciendo mal. Y realmente el otro, pues sí, igual se ha dado cuenta, pero lo que le interesa es lo que le quieres decir. Por el pensamiento distorsionado, y su madurez estaciona en tres fases. Anticipando la situación, creo que voy a ir mal. En el momento lo estoy haciendo mal y en el recuerdo fue quemado. Son todo creencias sobre antes de ir, durante y después, y creencias negativas sobre mí mismo, sobre posibles consecuencias y sobre cómo lo estoy haciendo de mal, que voy a fracasar. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿Está ahí? Todo ello exagerado. Entonces, sí que puede haber una base genética que para sobrevivir venga bien, funcionar, ¿no? O sobrevivir mejor a nivel social, pero todo esto, ¿bien? Y detrás de poderes adicionales para explicar mantenimiento del task, el procesamiento del self como objeto social. O sea, tengo muy en primera línea cómo me veo a mí mismo. Y muchas veces me veo mucho peor de lo que los demás me ven. ¿Bien? Y lo que digo, información que recibimos, recordar, 5 sentidos más el kinestésico corporal, 6. Sin embargo, estamos muy pendientes de la parte que nos preocupa e interpretamos, por otro lado, eso que nos preocupa como catastrófico, si se da, y vemos que las reacciones de los demás son, cuando en realidad no es así. ¿Vale? Pues, y ahora mismo podría deciros, yo que sé, estoy viendo ahora qué mal voy, qué desastre, estás pensando que soy un mal profesor. Es el típico de una fobia social. La evitación y la seguridad. Ah, habla tú. Como una chica, ¿y qué te dijeron que hiciera para pues que me tapara la cara con un bolso? Dios mío, ¿quién fue el listo que te dijo eso? Casos reales. Entonces, el evitar o utilizar coletillas o el hacerse antes el gracioso, no sé. ¿Entendéis? Son conductas de intentar conseguir seguridad. Y luego procesos de síntomas cognitivos o somáticos. Y dice, está muy pendiente de ellos y perturba el proceso, produce más síntomas, ¿no? Cualquier sensación de nuestro cuerpo que le prestemos atención, la vamos a notar más intensamente. La atención funciona como una lupa. Si además decimos, esto no va bien, seguro que esa respuesta fisiológica se activa, vamos a darle más atención y nos va a confirmar que vamos mal. ¿Vale? Entonces dice, hay distintos ciclos de feedback involucrados en el mantenimiento de este procesamiento. Las conductas de seguridad mantiene pensamientos e interpretaciones negativas. ¿Por qué no ha pasado nada durante la clase? Porque no se miró en ningún momento. No, Dios mío, tranquilo. O sea, imaginaros que estoy toda la sesión así. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque no lo sé. Por otro lado, si la ansiedad es una respuesta de ante peligro que puede venir, y un nivel de ansiedad elevado favorece pensamientos de que haya más peligro, tiene una explicación de supervivencia. Es decir, si yo estoy en un bosque y oigo un ruido ahí y digo, hay peligro, ¿por qué no van a venir a atacarme también de ahí? Aumenta más, cuida que puede haber más peligros. Y es, aquí es lo mismo, ¿entendéis? ¿Sí? Y luego, dice, las conductas de seguridad pueden hacer que se produzcan las catástrofes temidas. Pues que no ha abierto la boca. ¿Qué ha pasado? Que no me han hablado. No me quieren. No, no es que no te quieran. Muy típico. Es que tú no has abierto la boca y han pensado que no tienes ganas de hablar. ¿Entendéis? ¿Eh? Entonces dice, aspecto central, estar muy pendiente de uno mismo. ¿Eh? ¿Vale? Modelo de rapé y... O sea, ¿entendéis un poco? O sea, a la gente que a veces tienes que explicarle, mira, sin darte cuenta, no es que te rechacen, es que tu evitación de hablar, lo que transmites es que no tienes mucho interés en hablar. Si tú vas a una sala, yo utilizo mucho este ejemplo, si vas a una sala de espera y hay 4 personas y tú dices buenos días y te contestan 2, ¿con quién seguirías hablando? Con el que te ha dicho buenos días, ¿no? ¿Cómo te vas a imaginar que el que no te ha contestado tiene ganas de hablar? Entonces, muchas veces la conducta de seguridad, que es la de no hablar, genera más problema. Por otro lado, si yo me pego toda la clase mirando así, o toda la clase haciendo así, y tal, y no ha pasado nada, ¿por qué no ha pasado nada que no ha habido un rechazo? ¿Porque no os he mirado en toda la hora? ¿Porque no he hecho ni media broma? ¿O porque es que no había ningún peligro? ¿Sí? Sí. Y hay en ese sentido cierto parecido a lo que sucede con el TOC. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué limpio esta mesa 20 veces? ¿O porque no hay ningún peligro? Pues hay que probar no limpiarla y ver qué pasa. ¿Vale? El modelo de RP Hander dice, aparece cuando la persona motivada para dar una impresión a los demás y no está seguro de lograrlo. En situación social asumen que los demás son críticos y pueden hacer evaluación negativa, lo cual no es cierto. Los demás no son críticos, ¿vale? Dan importancia a la aprobación de los demás y no están seguros de tenerla. Claro, si uno ve a Trump, como dijo el pedazo de bestia de los del accidente aéreo, que eran gente contratada con retraso mental, o no sé cómo dijo, no sé, pero tal, le condenan como nunca le pasa nada, pero bueno. Diferencias con clara igualdad, audiencia, grupo de personas o cualquier persona que pueda observar al sujeto. No solo es que yo llegue a hablar, sino es que a veces ir por la calle tengo la impresión de que no tanto recordar, van a por mí a hacerme daño, que sería lo propio del trastorno paranoide, sino que es que no estoy a la altura y tienen claro que no estoy a la altura. ¿Veis la diferencia? No van a por mí a ver si me... No, sino que creen que no estoy a la altura. La representación mental del self, como cree la persona que es percibido desde su self, se va modificando a partir de ansiedad interna y de señales externas. Yo quién soy, una persona que se pone colorada y poco hábil. Y al final me acabo convencido de esto. Y ¿cuántos actores habéis subido? Actores y actrices que dicen que son muy tímidos. Montones, ¿fijáis? ¿Eh? A ver, un poco de amenaza y distribución de recursos personales. La amenaza puede ser interna o externa. Pero insisto, de la cantidad de información, que es muchísima la que recibimos, focalizamos mucho en una sensación. Oiga, es que me estoy poniendo colorado. No, ya. ¿Y? Es que me están rechazando. Bien. A ver. Es que me he puesto muy colorado. Bueno, pues bien. ¿Y? No estoy a la altura. Entonces, atiende a los dos, lo que, por otro lado, puede también dificultar la atención. Pues que estoy tan pendiente de no tartamudear que pierdo la idea de lo que quería decir. Y soy menos brillante en a ver cómo me está siguiendo la gente y en hacer un discurso. O sea, quiero decir, lo que a la gente que te escucha le interesa es saber qué le estás diciendo. Entonces, si tú estás pendiente de no tartamudear, pues igual pierdes la atención en dar algo, decir algo interesante. Y el discurso tiene menos, ¿no? Menos, ¿vale? Menos calidez. Sí, calidez no. Calidez no, esto. Calidez, claro, sí. Y cree que la evaluación, la posibilidad de que te rechacen es alta y por lo tanto las consecuencias son negativas. Claro, imagínate, a ver qué intercomodea así, ¿no? Y luego dice. Claro, sí, yo creo que va a ir mal. O sea, la ansiedad es una respuesta que tiene mi cuerpo para prepararme para peligros futuros. Si yo creo que dando una sesión, dando una conferencia, quedando con alguien, voy a hacerlo mal, ya me estoy poniendo nervioso. Entonces, profecía a tu cumplidora, es que voy nervioso, ¿no? Ya, claro. ¿Eh? ¿Vale? Y por otro lado, es que parece que los demás lo hacen bien y yo mal. ¿Eh? ¿Vale? Luego, actualizaciones del modelo de Rappé y Heinberg, dice, imágenes en ansiedad social, son imágenes afectivas. Se focaliza en imagen, trae más miedo, peor desempeño social. Joder, es que seguro, me están todos mirando. Procesamiento post-evento social, dice, después de la situación social, la persona revisa acciones y las reacciones de la audiencia y normalmente lo ve como, qué mal lo he hecho, qué mal les ha parecido eso. Favorece que la residente vayas con más miedo. ¿Entendéis? ¿Mm? Y luego, ojo, esto vais a encontrar. En el caso que os decía, ¿qué tal? Muy mal. ¿Por qué? Porque ahora la gente se me para a saludar. Y claro, pues ahora tengo que hablar más. Caso real, ¿eh? No, ya. Bueno, pues entonces ha parecido bien que saludes, sí, pero es que ahora estoy como más veces ante un examen. ¿Entendéis? Que ahora cada día más exámenes, pues chicos, si llego a saber me vuelvo a lo seguro, porque igual les defraudo con más facilidad. ¿Entendéis? Saber, es que me ha ido bien un buen día, joder, y ahora que ahora van a esperar de mí, ¿no? Y no voy a estar a la altura, qué desastre, ¿no? Que el rol, ¿cómo se llama? Del espectador, no, el rol del... Ah, impostor. Eso, a eso me refiero, ¿no? O sea que... ¿Entendéis? O sea, son todo... Fijaros, mucho componente atencional, cognitivo, expectativas, ideas de que no voy a estar a la altura, ideas de que va a haber un rechazo. ¿Vale? ¿Sí? Hay muchos actores con fobia social, es decir, cuando le sacas el papel de actor, se ponen, ¿no?, nerviosos. Es interesante ver cómo cada vez más famosos hablan de sus temores, lo cual, por cierto, está bien. Bueno, de regulación emocional en el tercer, las personas con TAS inhiben la expresión de emociones para intentar evitar consecuencias negativas. Como me muestra el bromista, o en desacuerdo o jovial, ¿vale? Y claro, pues entonces que no actúe adecuadamente o como me gustaría actuar en situaciones, ¿vale? Y el modelo de botella, baños y cerpiña, temor en fobia social más adaptativo y razonable que otros temores, pero hasta cierto punto es justificado, ¿vale? Esto es para los puntos evolucionistas, pues que igual nos viene bien hasta cierto punto que haya cierto tema. Vamos a echar una miradica al caso, ¿os parece? Y más cortico. Así. Vale. Una mujer sin vida propia, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Dice, Rose es una mujer soltera que viene a visitarse a causa, o sea, visitarse se refiere al psicólogo, a causa de sus dificultades para afrontar la muerte de su madre que sucedió hace 3 meses. Siempre ha vivido en la casa familiar y desde la muerte de su padre hace 20 años ella y su madre mantuvieron una relación muy estrecha. Siempre ha sido muy tímida y teme que los demás puedan juzgarla negativamente, que la ridiculicen, típico de la fobia social. Esta parte cognitiva, ¿eh? Y porque pueda sentirse incómoda en las relaciones sociales. Por esta razón, dependía de su madre para hacer frente a todos sus asuntos y para su vida social. Su madre siempre se ocupó de todos los problemas domésticos y de las reparaciones que debían hacerse. Y, fíjate, no se ha rozado en la práctica. Ayudaba a Rose a escoger su vestuario y planificaba sus vacaciones. Rose no ha tenido nunca una cita y es demasiado tímida para asistir a una fiesta o a las citas a ciegas que la señora de su madre le proponía. O sea, no, sí, pero para ir a dejar una cita a ciegas hay que tener una práctica que no tiene. Nunca tiene una relación amorosa, tiene una amiga íntima a la que conoce desde hace muchísimos años y la que describe como muy parecida a ella. Los fines de semana van a comprar libros de segunda mano y a ver películas. Exceptuando esta única amiga, la vida social de Rose, hasta la muerte de su madre, giraba en torno a las amigas de esta, que solían venir a casa a jugar. O sea, no está entrenada, no ha practicado, y lo que puede entender es que, joder, no está diciendo, ojo, qué abuso, mira, tengo unas ganas de irme y probar y conocer el mundo, no. Está diciendo que la expectativa es que el rechazo sea fácil. Asistió a una universidad local y se licenció en biblioteconomía. Después de esa colaboración a través de los contactos de una amiga, encontró trabajo en la biblioteca pública. En la actualidad comenta que es muy infeliz con la vida que lleva y que no puede enfrentarse a las entrevistas que debe realizar para obtener otro empleo. O sea, es una evitación y una expectativa de que no va a funcionar bien. Claro, yo conozco gente con carrera superior que están trabajando o han estado trabajando de almaceneros, solos, o sea, una comanda, venga, sácame esto, sacar por evitar el contacto con gente. Entonces, fijaros por un lado está. Fobia social, eso es el DSM-4 TR, en el 5 ya hablaríamos de un trastorno de personalidad. El duelo ha sido reciente. Ves aquí esa diferenciación de trastorno de personalidad por evitación que el DSM, ¿ves? El DSM-4 TR, que es este libro. Trastorno, o sea, ¿entendéis? El DSM-5 ya no coloca fobia social generalizada, ¿eh? O ansiedad social generalizada diferente del trastorno de personalidad, sino que directamente iría al trastorno de personalidad, ¿eh? O sea, es muy variada las situaciones y sobre todo hay una sensación de que lo va a hacer mal, no va a ser aceptada. Fijaros también, hay en el SEGO 4 una muerte, en el G5 es el nivel de digo, el DSM-5 ya no tiene estos ejes, ¿eh? Pero por si acaso, bueno, que sepáis que existen o que se han utilizado previamente, ¿eh? Entonces, una evitación muy probablemente favorecida por un aprendizaje de que hoy el contacto con la gente es peligroso. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, pues que tengáis una ¿cómo se dice? Hace frío hoy, ¿no? Está un poco fresco, ¿verdad? Que practiquéis hoy, o sea, el